Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast Jabo Automotive, un espacio en el cual se habla de noticias del mundo automotor y lo que sucede en la actualidad. Me puedes encontrar en lo que son redes sociales como @jabo_automotive. Y pues nada, después de la intro, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy te voy a estar hablando de buenas noticias que recopilé durante la semana pasada y la semana antepasada, es decir, la segunda mitad del mes de mayo. Porque sí, hoy termina el mes de mayo y el día de mañana ya estamos a lo que sería el mes de junio. Y pues nada, a continuación te voy a contar sobre esas noticias, que la verdad son varias, va a ser un poquito largo el capítulo, espero no te canses, espero me aguantes un poco el ritmo y pues vamos por ello. Electrify America planea una instalación totalmente renovable de 75 MW. Se publicó el 18 de mayo esta noticia. El futuro está aquí. Al menos eso es lo que parece la nueva red de recarga de vehículos eléctricos con energía 100% renovable de Electrify America, en colaboración con el proveedor de energía TerraGen. Electrify America ha anunciado planes para construir un proyecto de generación de energía solar en el condado de San Bernardino, California. Se espera que el nuevo proyecto solar genere 75 MW por hora en el pico de capacidad solar o una producción anual estimada de 225.000 MW hora, comentó Electrify America. Se proyecta que produzca suficiente energía 100% renovable anualmente para, así, compensar con creces la energía que actualmente se suministra de forma anualizada a los clientes de Electrify America que cargan en su amplia red. El plan, denominado Electrify America Solar Glow One, se pondrá en marcha a mediados del año 2023 y proyecta grandes cambios para el mercado de la recarga. El plan no solo pretende tener una huella de carbono neta cero, sino que pretende convertirse en la mayor red abierta de recarga rápida de vehículos eléctricos de Norteamérica que suscriba un acuerdo virtual de compra de energía. ¿Cómo funciona exactamente este acuerdo? Pues bueno, Electrify America y TerraGen han llegado a un VPPA de 15 años, en el que Electrify America recibe un precio fijo por desarrollar y, en última instancia, vender la energía de TerraGen a los clientes. En caso de que las tarifas de mercado de la electricidad bajen, TerraGen seguirá estando obligada a pagar el precio de salida acordado. Del mismo modo, el proveedor de energía estará obligado a compartir parte de los ingresos si la energía se vende por encima de la tarifa acordada. Electrify America no está adoptando un enfoque habitual con su nuevo objetivo. La empresa tiene previsto comprar y retirar todas las certificaciones medioambientales agrupadas del gobierno vinculadas al nuevo proyecto solar, en un movimiento que huye de los certificados no agrupados y suministrados por terceros. Uno de los proveedores de certificados agrupados será la planta EX de Solar Energy Generation Systems, la instalación de energía solar térmica más antigua del mundo. En conjunto, estos compromisos de energía 100% renovables abordan las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 2 para toda la energía suministrada a nuestros clientes y suponen un estimado de 2 millones de toneladas métricas en emisiones de CO2 evitadas durante 15 años, comparables con el carbono secuestrado por la plantación de casi 40 millones de árboles, comentó Jigar Shah, jefe de servicios energéticos de Electrify America. Y como parte del plan general de 4 ciclos, Electrify America se encuentra actualmente en el ciclo 3, que se extenderá hasta 2024 y tiene como objetivo principal la expansión nacional de una red de carga rápida de corriente continua, aunque las nuevas instalaciones están a un año visto. Electrify America está liderando la creación de la mayor red de recarga de Norteamérica, algo de lo que ya pues ha estado viendo sus beneficios. Volkswagen firmó un acuerdo para suministrar componentes eléctricos MEB a Mahindra, publicada el 19 de mayo. Volkswagen y Mahindra anuncian oficialmente un nuevo acuerdo firmado entre ambas empresas el 18 de mayo, que se centrará en futuras colaboraciones en materia de vehículos eléctricos. En virtud del nuevo acuerdo, el fabricante de automóviles con sede en Wolfsburgo proporcionará al fabricante indio componentes eléctricos de la plataforma MEB. Las dos empresas aún no han concretado el alcance de la nueva colaboración. Volkswagen y Mahindra estiman que las negociaciones estarán terminadas y en plena forma legal a finales de este año, momento en el que deberían darse a conocer todos los detalles. El objetivo de la nueva asociación es electrificar el mercado indio, uno de los mercados automovilísticos más importantes y de más rápido crecimiento del mundo, lo que lo convierte en un elemento clave en la descarbonización global del planeta. De momento no hay más detalles, pero Volkswagen señala que la arquitectura MEB es muy flexible y permite a otras empresas construir vehículos eléctricos de forma relativamente rápida y eficiente en términos de inversión. A modo de recordatorio, Volkswagen también tiene un acuerdo con Ford para proporcionar las plataformas MEB a dos vehículos eléctricos, que se han confirmado que saldrán de la compañía americana Ford en los próximos años. Mahindra es un pionero en el aspecto de la movilidad eléctrica en la India y un gran socio para nuestra plataforma eléctrica MEB, comentó Thomas Schmal, CEO de la división de componentes de VAG. Junto con Mahindra, queremos contribuir significativamente a la electrificación de la India, un enorme mercado de la automoción con un enorme potencial de crecimiento y gran relevancia para la protección del clima. En la actualidad, el mercado indio, pues bueno, está dominado por los vehículos de combustión, que representan una gran parte de aproximadamente 3 millones de ventas anuales de coches nuevos. A partir del año 2035, en línea con lo que pues quiere conseguir Europa, la India quiere tener a la venta únicamente vehículos de cero emisiones, lo que significa que se espera que el segmento de turismos con EV crezca significativamente en los próximos años. Para finales de esta década, los especialistas del sector prevén que más de la mitad de los coches nuevos que se vendan en el país sean totalmente eléctricos. Tesla construye una estación de supercarga de 100 puestos en un pueblo del desierto de Mojave, publicada el 19 de mayo. Tesla está construyendo su mayor estación de supercargadores hasta la fecha en Bastrop, California, una ciudad situada en el desierto de Mojave a unos 115 kilómetros de Los Ángeles y 156 de Las Vegas. El anuncio lo hizo el alcalde de Bastrop, Paul Courtney, durante una reunión del Consejo Municipal a principios de esta semana. Reveló que Tesla ya lleva meses construyendo el centro de recarga, que será el más grande de Estados Unidos con nada menos que 100 puestos de supercargadores. Según un informe del Daily Press, la estación de supercargadores está situada cerca del centro comercial al aire libre, The Owls at Bastrop, y ocupa aproximadamente 4 áreas de desierto. El alcalde calificó el proyecto del supercargador de Tesla de victoria histórica para la ciudad y añadió que Southern California Edison tiene un plazo hasta el 20 de mayo para bombear el exceso de energía al próximo supercharger. La magnitud del proyecto, pues bueno, no ha pasado desapercibida en las redes sociales en los últimos meses. En febrero, @MarcoRPTesla, un fan de Tesla que sigue la expansión de la red de supercargadores, publicó imágenes de la construcción de la estación de supercargadores de Bastrop. Señaló que el sitio parecía sorprendentemente grande, estimando que podría tener alrededor de 180 puestos de supercharger y posiblemente incluso un salón. A la luz de la reciente revelación del alcalde, resulta que la estimación del defensor de EV era bastante conservadora. En la actualidad, la mayor estación de recarga de Estados Unidos es un centro de supercargadores Tesla con 70 plazas en The Owls at Tejon, un centro comercial al aire libre situado en el Valle de San Joaquín, en el centro de California. En China se encuentra la mayor estación de recarga de coches eléctricos del mundo, situada en la ciudad de Shenzhen, con 667 plazas. Hyundai construye una fábrica de baterías y vehículos eléctricos de 5.400 millones de dólares en Estados Unidos. Publica el 20 de mayo. Ya es oficial. Hyundai Motor Group ha llegado a un acuerdo con el estado de Georgia para construir sus primeras instalaciones de fabricación de vehículos totalmente eléctricos y baterías en los Estados Unidos. Esta decisión está, por supuesto, en línea con el objetivo de Hyundai de convertirse en líder de la movilidad eléctrica en el mercado estadounidense. Este anuncio formal confirma un informe anterior de principio de este mes. El acuerdo se firmó en una ceremonia celebrada en el condado de Bryan, a la que asistieron el gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, y otras autoridades de ese estado, así como el presidente y director general de Hyundai Motor Company, Jia-Hong Chang, y el presidente y director de operaciones de Hyundai Motor, José Muñoz, el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Eui-Sun Chang, señor de ceremonia de firma de forma virtual. Los Estados Unidos siempre han ocupado un lugar importante en la estrategia global del grupo, y estamos encantados de asociarnos con el estado de Georgia para lograr nuestro objetivo común de movilidad electrificada y sostenibilidad en los Estados Unidos, comentó el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Eui-Sun Chang. Las próximas instalaciones de fabricación de vehículos eléctricos y baterías de Hyundai se ubicarán en un terreno de 2.923 acres en el condado de Bryan, lo que supone una inversión de unos 5.540 millones de dólares. Esto forma parte del anuncio previo de Hyundai de que invertiría 7.400 millones de dólares hasta 2025 para fomentar la movilidad futura en Estados Unidos, incluida la producción de vehículos eléctricos y la oferta de soluciones de movilidad inteligente. La empresa pondrá la primera piedra a principios de 2023 y su objetivo es iniciar la producción comercial en el primer semestre de 2025. La capacidad anual de la fábrica de vehículos eléctricos se estima en 300.000 unidades. Por otro lado, la planta de fabricación de baterías se establecerá mediante una asociación estratégica cuyos detalles se anunciarán más adelante. Hyundai comentó que las instalaciones tienen como objetivo producir una amplia gama de vehículos totalmente eléctricos para los clientes estadounidenses. La fábrica de baterías, por su parte, quiere establecer una cadena de suministros estable y construir un ecosistema saludable de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y lo que es más importante, se espera que el proyecto cree unos 8.100 nuevos puestos de trabajo. Renault planea un negocio separado de vehículos eléctricos para obtener fondos e impulsar el desarrollo. También publicada el 20 de mayo. El grupo Renault quiere crear una nueva filial para su negocio de vehículos eléctricos con el fin de acelerar su desarrollo y atraer inversiones. Al explicar la decisión, el director general, Luca de Meo, dijo: "Míralo como un equipo deportivo. Tenemos un nuevo estadio con nuevos jugadores y diferentes enfoques. Tenemos que crear un nuevo juego y prefiero hacerlo ahora que en el último momento, antes de que los vehículos eléctricos sean obligatorios. La mejor manera de hacerlo es tomar a unos cuantos miles de personas y ponerlas en una nueva organización que no esté empeñada en hacer las cosas de la misma manera que durante 123 años. La marca Renault se ha comprometido a vender únicamente vehículos eléctricos en Europa a partir de 2030. Luca de Meo admitió que otra parte de su motivación era conseguir fondos para la próxima generación de vehículos que se lanzarán a partir del año 2025. El problema es que los inversores ven márgenes de un solo dígito y les cuesta entusiasmarse. Hay una gran diferencia entre invertir en la próxima generación de Renault Clio en Turquía y un futuro eléctrico con nuevos límites, en el que el software podría gobernar el hardware y no al revés. Si podemos impulsar un mayor valor y un mayor margen para convertirnos en un negocio con un margen de beneficios potencialmente de dos dígitos, entonces se nos abrirán oportunidades. Los vehículos eléctricos son una de las tres o cuatro cosas en las que somos realmente buenos, pero ¿se nos reconoce el mérito? No, esa es una forma de hacerlo. De Meo también criticó la dura normativa de emisiones Euro 7, que se impondrá a los motores de combustión a partir de 2026. Destacó su convicción de que la diferencia entre la normativa final Euro 6 y la nueva Euro 7 solo supondrá una mejora del 3 al 4% en las emisiones. Nos costarán unos 1.000 millones de euros en I+D y al cliente unos 1.000 euros por coche. Hay otros lugares en los que se podría aprovechar mejor ese I+D. Y pues bueno, culminando con la semana del 16 al 20 de mayo, la siguiente noticia: la escasez de semiconductores impulsa la electrificación de la flota británica. Más de un tercio, es decir, un 25% de la flota del Reino Unido, están recurriendo a los vehículos eléctricos como alternativa si los pedidos se retrasan o se cancelan debido a la escasez de semiconductores, según una nueva investigación del Observatorio de la Movilidad de Arval. El barómetro de movilidad y flota 2022 de la compañía, basado en datos de 7.500 entrevistas con responsables de flotas de 26 países, mostró que las empresas del Reino Unido ya tienen una de las tasas más altas de adopción de vehículos híbridos y eléctricos. La mayoría, es decir, un 81%, afirma que ya los tiene en su flota, mientras que un 12% adicional tiene previsto desplegarlos en los próximos 3 años. Por término medio, las empresas británicas esperan que los vehículos eléctricos representen el 31% de sus flotas de automóviles en ese momento, frente al 28% de los de gasolina y diésel. En toda Europa, los porcentajes previstos son del 23% para los eléctricos y del 52% para los de gasolina y diésel. Los actuales problemas de suministro de vehículos están influyendo en estas decisiones. Una cuarta parte, es decir, el 26% de las flotas del Reino Unido, afirmó que esto había afectado a las entregas, y la mayoría de esas organizaciones, el 83%, están ampliando los ciclos de vida de los vehículos para mantener la movilidad de los empleados. Sin embargo, más de un tercio, que es el 35%, afirmó que los problemas de suministro conducirían a un despliegue más rápido de los vehículos híbridos y eléctricos. Sean Saylor, director del Observatorio de la Movilidad de Arval en el Reino Unido, comentó: esta investigación arroja luz sobre la escasez de semiconductores, que se ha convertido en una preocupación creciente para las flotas en los últimos 2 años, y que, incluso ahora, podría no resolverse hasta dentro de 1 año más. Es de suponer que, al tener que esperar a la entrega de los vehículos, las flotas han decidido acelerar el avance hacia sus objetivos de responsabilidad social corporativa, RSC, saltándose un ciclo de sustitución en el que probablemente habrían elegido un gasolina, un diésel o un híbrido enchufable, y han optado, en cambio, por pasar directamente a un vehículo eléctrico, que suele tener plazos de entrega más cortos, ya que los fabricantes parecen estar desviando una mayor parte de su producción hacia los vehículos de emisiones cero. A pesar de las limitaciones de la oferta, los resultados sugieren que los operadores son optimistas respecto a la recuperación tras la pandemia. Más de una cuarta parte, el 27%, afirma que espera aumentar el tamaño de su flota en los próximos 3 años. Normalmente el 81%, porque su negocio va a crecer. Una quinta parte de los encuestados británicos, que es el 21%, tienen previsto ofrecer coches de empresa a un grupo más amplio de empleados, como ventaja para retener al personal. Saylor añadió: un hecho central está claro. A medida que salimos de la pandemia, los coches de empresas y las furgonetas siguen siendo fundamentales para las estrategias de crecimiento de las empresas en el futuro. Y con esta noticia terminamos con la semana del 16 al 20 de mayo. A continuación te estaré comentando de las noticias que sucedieron en la semana del 23 al 27 de mayo. El 24 de mayo se publicaron dos noticias que tienen que ver una con Stellantis y la otra con General Motors. Hablando de la primera, que tiene que ver con Stellantis, pues bueno, Stellantis y Samsung eligen Indiana para su primera planta conjunta de baterías en Estados Unidos. Stellantis y Samsung SDI han elegido Kokomo, Indiana, para construir una segunda planta de celdas y módulos de iones de litio con 1.400 nuevos empleados en Norteamérica para apoyar los planes de una creciente cartera de vehículos eléctricos. La planta, valorada en 2.500 millones de dólares, tendrá una capacidad inicial de 23 gigawatts hora cuando empiece a producir en 2025 y está diseñada para ampliarse a 33 gigawatts hora en los próximos años, lo que elevará el nivel de inversión a 3.100 millones de dólares. La construcción comenzará a finales de este año. La ubicación de Kokomo sitúa la planta de baterías cerca de 5 plantas de motores, transmisiones y fundición de sellantes que ya se están preparando para los vehículos eléctricos. Kokomo es el último emplazamiento de las 5 gigafábricas mundiales que Stellantis prometió hace un año. Es la primera de Estados Unidos y la segunda de Norteamérica, según el director de operaciones de Stellantis Norteamérica, Mark Stewart. El anuncio se produce tras la noticia de marzo de que los socios de la empresa conjunta construirán una planta de batería de 4.100 millones de dólares y 45 gigawatts en Windsor, Ontario. Está previsto que la planta abra en el año 2024 y suministre a Stellantis baterías para los vehículos producidos en Canadá y Estados Unidos. Las plantas de baterías no surgen de la noche a la mañana, dijo el director general de Stellantis, Carlos Tavares, a un pequeño grupo de medios de comunicación. Requieren muchos permisos, diseño de edificios y servicios específicos, además de que dependen de equipos que deben pedirse con mucha antelación, sobre todo a China. Nadie puede hacerlo en menos de 3 años, comenta. Cuando las nuevas plantas anunciadas por Stellantis y muchos otros fabricantes de automóviles estén en funcionamiento, la atención se centrará en las materias primas, que podrían escasear. Pero por ahora, el cuello de botella es la puesta en marcha de las plantas. Las plantas de baterías forman parte de Dare Forward 2030, el plan estratégico de Stellantis para la transición a un mundo de vehículos eléctricos. Actualmente Stellantis tiene 19 vehículos eléctricos de batería en el mercado mundial, pero ninguno está en Norteamérica. El único vehículo electrificado a la venta en ese continente es el Chrysler Pacifica y el Jeep Wrangler 4XC híbrido enchufable con el Jeep Grand Cherokee 4XE PHEV lanzado este mes. Stellantis está invirtiendo 35.000 millones de dólares hasta 2025 en electrificación y se ha comprometido a añadir 25 vehículos eléctricos puros en Estados Unidos para 2030, momento en el que el fabricante de automóviles espera unas ventas anuales globales de 5 millones de vehículos eléctricos que representen todos los vehículos vendidos en Europa y la mitad de los vendidos en Norteamérica. Tavares dijo que el grueso de los nuevos EV para las marcas Jeep, Ram, Chrysler y Dodge se desarrollará entre 2023 y el 2025. Y pues bueno, una vez que se haya una variedad de modelos de diferentes marcas y a diferentes precios, así como una infraestructura de carga visiblemente robusta y una fuente de electricidad limpia, sobre todo limpia, abundante y asequible, no hay razón para que los consumidores no se enamoren de los vehículos eléctricos, comentó Tavares. El cumplimiento de la normativa también empujará a los fabricantes de automóviles a reequipar sus plantas de producción de motores para adaptarlas a la nueva era eléctrica. Y pues bueno, hablando de la noticia que tiene que ver con General Motors, GM patenta una tecnología de doble puerto de carga con enormes posibilidades para los camiones electrificados. Estamos llegando a la fase en la que hay una serie de vehículos eléctricos de gama alta con suficiente autonomía para hacer mucho trabajo. En este momento, eso se debe principalmente a su tamaño, con baterías de más de 100 kWh. Eso es mucho jugo para reemplazar una vez que, por ejemplo, su GMC Homer SUV agota su gigantesca batería de más de 200 kWh a 47 mpg combinados. Parece que ya el motor ya está pensando en cómo hacer que esa situación sea menos dolorosa para los propietarios con una patente recién descubierta que muestra un teórico camión EV equipado no con uno, sino con 2 puertos de carga. Para entender la patente de GM, que pues bueno, hay que señalar, no indica necesariamente una característica inminente, vamos a entender algunos tipos de la batería de doble capa Ultium en los próximos camiones y SUVs de la compañía. El paquete de batería de los vehículos más grandes de Ultium consiste básicamente en 2 paquetes de aproximadamente 5 kWh, apilados uno encima del otro y conectados de forma novedosa. Esto les permite actuar en serie, como una sola batería, pues más grande, o en paralelo, como dos baterías separadas. Por lo general, esto no preocupa mucho al usuario, pero si se combina con dos puertos de carga, las posibilidades pues se vuelven pues más interesantes. La patente de General Motors, un puerto permite cargar a 800 volts, mientras que el otro permite cargar a 400 volts. Con algunos circuitos, interruptores y software, esto permite al usuario y al vehículo tener de repente varias opciones de carga. Si se enchufa un cable de un cargador de 350 kW, se carga todo el paquete, funcionando en serie a 800 volts. El puerto secundario es bidireccional, por lo que también se puede conectar otro vehículo, por ejemplo, una excavadora EV, con un paquete más pequeño en un sitio de trabajo donde los cargadores son limitados, y se empieza a ver cómo esto puede ser muy útil. Si no se dispone de un cargador rápido de 350 kWh y se necesita reponer rápidamente la batería, la tecnología podría permitir conectar dos cables, por ejemplo, de dos torres de carga rápida de 150 kW, y hacer funcionar el paquete en paralelo, cargando ambos a 400 volts. Esto supone que no haya una enorme pila de otros vehículos eléctricos esperando para cargarse, mirando a lo presumiblemente enorme vehículo que está sacando jugo de los dos cables de una estación de carga. Pero bueno, esa situación no está contemplada en la patente. La patente incluso describe la posibilidad de actualizar ambos puertos a 800 volts o más, lo que ofrece una velocidad de carga potencialmente rápida. Se supone que la patente está escalonada de esta manera porque probablemente hay alguna limitación práctica para cargar los paquetes por separado a 800 volts, tal vez la capacidad de refrigeración o la duración de la batería. Pero la patente es cuidadosa al señalar que los voltajes que se presentan aquí son menos importantes que las aplicaciones potenciales de los puertos de carga doble emparejados con la tecnología de batería de Ultium de dos capas. No se comenta, pero los puertos de carga doble a altos voltajes podrían hacer posible la electrificación de vehículos cuyo tamaño o carga de trabajo podría impedir hacer lo que el vehículo necesita con un solo puerto de carga. Pensemos en un semirremolque eléctrico. Pues bueno, se trata de vehículos enormes que en teoría necesitan enormes paquetes de baterías y un tiempo de inactividad mínimo y un único puerto de carga de 800 volts. Podría no ser suficiente, de ahí los planes de Tesla para los denominados mega cargadores para su antiguo semi, que se rumorea que superan 1 megawatt. Divida el paquete prácticamente en dos y cargue cada porción por separado. E incluso con la tecnología actual de baterías y de carga podría hacer posible estos casos extremos. Puede estar apuesta por la batería de carga rápida de Stordot, publicada el 26 de mayo. Y nos dice que Polestar es el último fabricante de automóviles en apostar por el desarrollador de baterías de carga rápida, Stordot, que ha prometido tiempos de recarga de vehículos eléctricos por debajo de los 10 minutos. La empresa ha estado promocionando sus celdas de batería, 100 in 5, cuya producción está prevista para 2024 y que se espera que permita a los vehículos eléctricos ganar 100 km de autonomía en solo 5 minutos. Es fácil ver por qué los fabricantes de automóviles están interesados. La ansiedad por la carga y la autonomía son preocupaciones comunes que impiden a los propietarios de coches con motor de combustión hacer el cambio a los vehículos eléctricos, dijo el director general de Polestar, Thomas Ingenlath. Las avanzadas tecnologías de batería de Stordot pueden ofrecer soluciones reales a estos obstáculos. Si nuestros actuales proyectos piloto con Stordot tienen éxito, podríamos ver estas soluciones implementadas en los coches Polestar en el año 2026. Stordot afirma que su tecnología pionera está casi lista para la producción y se basa en una tecnología única de ánodos con predominio de silicio y en un software que permite ciclos de recarga rápidos en baterías de iones de litio, que han sido rediseñadas para incorporar moléculas orgánicas para el almacenamiento de energía en estructuras a nanoescala. Con la ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, Stordot ha sintetizado compuestos orgánicos e inorgánicos propios que pueden utilizarse en la producción de baterías de iones de litio. Esta tecnología de nanopuntos, que da nombre a la startup, avanza ahora hacia la producción a gran escala. Partiendo de la investigación sobre el Alzheimer, que demostró el potencial del uso de moléculas orgánicas para el almacenamiento de energía en estructuras a nanoescala, pasamos a sintetizar nuevos e innovadores compuestos que finalmente permitieron nuestro avance, comentó el director general y cofundador de Stardot, Doron Mjøsdorf. Stardot predicó que en 2028 el tiempo necesario para conseguir 160 km de autonomía se reduciría a solo 3 minutos y a 2 minutos en 2032. La tecnología de Stardot, ahora respaldada por Volvo y Polestar, se encuentra en una carrera con una serie de diseños de batería de estado sólido que están desarrollando otras empresas, así como las estaciones de intercambio de baterías que se están construyendo a una velocidad vertiginosa en China. Otra carrera a la que se enfrenta la tecnología patentada de Stardot es la de las materias primas, en medio de los persistentes temores de la industria de que en un futuro mayoritariamente de vehículos eléctricos comience a haber escasez de materiales necesarios para la producción de baterías, a menos que el reciclaje completo de las mismas se convierta en una parte integral de los ciclos de vida de los vehículos. Al igual que nosotros, Polestar es una marca extremadamente ambiciosa, innovadora y ya está demostrando ser fundamental en la adopción masiva de vehículos eléctricos, ayudándonos a avanzar hacia un mundo más limpio y sin emisiones, añadió Mjøsdorf. Y pues bueno, las últimas noticias de las que les quiero comentar se publicó en el 27 de mayo. La primera de ellas: el coste de la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos aumenta casi un 50%. El coste de utilizar un cargador ultrarrápido público para vehículos eléctricos ha aumentado casi un 50% en tan solo 8 meses, según nuevas cifras, mientras que el precio de la carga rápida se ha incrementado una quinta parte. De septiembre a mayo, el coste medio de la recarga ultrarrápida de una batería de 60 kWh, como la del Hyundai Kona Electric y el Kia e-Niro, del 0,80%, el límite de carga rápida, obviamente, ha pasado de 17,51 a 26,10 euros, lo que supone un aumento de 16,76 peniques por kWh. Los usuarios de los cargadores rápidos públicos han visto un aumento de 7,81 peniques por kWh, de 18,81 a 22,81 libras. El RAC, que ha hecho públicas las cifras esta mañana, ha achacado la subida de precios al aumento de los costes mayoristas de la electricidad y el gas. Por el contrario, el coste de llenar un coche familiar de 55 litros con gasolina, desde vacío hasta el 80%, ha aumentado en 14,54 libras en el mismo periodo de tiempo, pasando de 59,67 a 74,21 libras. Pero bueno, el portavoz de vehículos eléctricos del RAC, Simon Williams, dijo: al igual que el precio que los conductores de coches de gasolina y diésel pagan por repostar en los surtidores, es acondicionado por las fluctuaciones del precio mundial del petróleo. Lo de los coches eléctricos se ve afectado por los precios del gas y la electricidad. Pero aunque los conductores de coches eléctricos no sean inmunes a la escalada del precio de la energía al por mayor, sobre todo el gas, que a su vez dicta el coste de la electricidad, no cabe duda de que cargar un vehículo eléctrico sigue representando una excelente relación calidad-precio en comparación con repostar un coche de gasolina o diésel. La empresa de averías ha lanzado su iniciativa Charger Wash, al igual que la iniciativa Full Wash. Esta iniciativa controla el coste medio de la carga de un vehículo eléctrico en un cargador público para garantizar que los conductores obtengan un trato justo. Esta iniciativa respalda a su compañía, FareShare, que pide que se reduzca el tipo de IVA del 20% que se aplica actualmente a la electricidad en los cargadores públicos para igualar el 5% que se aplica a lo que es la electricidad doméstica. Esto, según el RAC, dará a las personas que no pueden cargar sus vehículos eléctricos en casa un mejor valor y empujará a otros a cambiar a la electricidad. Y terminando con el capítulo de la última noticia de la cual te voy a hablar, las megaflotas del Reino Unido ayudarán a colmar las lagunas en la recarga de vehículos eléctricos en la acera. La Asociación de Profesionales de Flotas, AFP, ha puesto en marcha una iniciativa para crear la mayor base de datos del Reino Unido sobre las necesidades de puntos de recarga en las aceras, con el objetivo de estimular la inversión específica y permitir un despliegue más rápido de los vehículos eléctricos. Anunciado en la primera conferencia anual de la asociación la semana pasada, el proyecto combinará los datos operativos de los miembros para trazar un mapa de los lugares donde los vehículos están aparcados durante largos periodos, como los lugares de trabajo o cerca de los hogares de los conductores, para destacar los grupos de demanda y crear un caso de negocio para añadir puntos de recarga en la acera. El presidente de la AFP, Paul Hodlick, dijo que esto se debe a las quejas de los miembros de que el proceso de instalación de nuevos puntos de recarga en la calle puede ser una carga para los equipos de la flota y está demasiado centrado en los coches privados. Las autoridades locales pueden solicitar la financiación de la Oficina de Vehículos de Emisión Cero, que cubre el 60% de los costes, pero a menudo se muestran reticentes a invertir el resto si no interviene una red de recarga. Esto también puede dejar a las grandes flotas en contacto con múltiples autoridades locales y tienen un área de operación amplia. Con el apoyo de OZV y de la Asociación Británica de Alquiler y Arrendamiento de Vehículos, BVRLA, el grupo de trabajo ha aprovechado los datos anónimos de los códigos postales de 14 megaflotas, entre las que se encuentran MITI, OpenRush, Centrica, National Grid y Royal Mail, que operan en un total de 160.000 vehículos con una necesidad colectiva de 75.000 puntos de recarga. El sitio web de la AFP está aceptando manifestaciones de interés de otros miembros si están dispuestos a contribuir. Olick dijo que la iniciativa es particularmente importante para las furgonetas donde los datos de los miembros muestran que el 70% de los conductores no tienen aparcamiento fuera de la calle y la falta de carga conveniente está sofocando la adopción. Y añadió, las flotas de furgonetas se están electrificando. Las flotas de furgonetas están electrificando el fruto más fácil, es decir, los conductores que tienen acceso a su casa y que hacen pocos kilómetros por lo que pueden cargar fácilmente durante la noche. Una vez superado ese 30% inicial, nos encontramos con problemas. Si no conseguimos una rápida adopción en términos de primeras furgonetas, no vamos a conseguir una segunda ni una tercera fase en la que esas furgonetas puedan ser reutilizadas para una segunda y tercera vida en el espacio de los PIMS, así que la velocidad de despliegue en nuestros miembros es clave. Con todos los cambios que se están produciendo en la flota en este momento, probablemente sea el momento más importante para ponerse al día con sus habilidades, comentó Holick. Y pues bueno, hemos concluido por el día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Nuevo León, México. Espero lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario o sugerencia, házmelo saber para así mejorar el contenido de este canal. Me puedes mandar un mensaje directo a lo que son mis redes sociales. Que sigas teniendo un buen día. Te cuidas, cuídate mucho. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Chao.